Bienvenidos de nuevo a Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. Hoy estrenaremos secciones y formato, ya que a partir de ahora emitiremos en directo, además de colgar los podcasts en la página web de www.radiosangabriel.es. Vamos a empezar hablando de varias películas y de sus respectivas referencias. Se acaba de estrenar hace pocas semanas la película Django, la última película de Quentin Tarantino. No se puede obviar la gran influencia de este director norteamericano que ha tenido en el cine, ¿no? Y también en otros directores actuales. Vamos a hacer un breve repaso a su filmografía. Bueno, Tarantino se dio a conocer sobre todo en el mundo con la película Reservoir Dogs. Esta película ganó varios premios, entre ellos los del Festival de Sitges, al mejor director y al mejor guión. Se puede decir que a partir de este momento Tarantino creó una nueva forma de contar el cine, ¿no? El uso de la música, el tratamiento de la imagen y unos diálogos poco convencionales en lo que es el cine, ¿no? De Hollywood. Bueno, en esta película Tarantino la verdad que contó con no demasiado presupuesto y con unos actores que le ayudaron bastante, ¿no? Contó con la participación de Harvey Keitel, que aparte de ser actor, también le ayudó como productor y puso dinero en la película, ¿no? También tenemos a un jovencísimo Tim Roth, que luego repitió con Tarantino en Pulp Fiction. Trabajaba él mismo también, Quentin Tarantino, en la película. Y bueno, es una de las películas más curiosas sobre un robo, ¿no? Porque realmente en ningún momento aparece el robo en sí, sino que van sucediendo bastantes escenas en las que van ocurriendo distintas cosas. Decir que Tarantino y sus películas pues tienen muchos seguidores, pero también tiene muchos detractores. El excesivo uso de la violencia y un lenguaje poco apropiado pues hace que su cine no sea, digamos, políticamente correcto, ¿no? También podemos decir que Tarantino se aleja por completo del llamado cine clásico. Es, digamos, un profesional del homenaje y en sus películas se puede observar cómo constantemente se le hacen guiños, sobre todo al cine de los años 70. Música no suena, ¿no? En 1994 se estrenó Pulp Fiction, catalogada desde su nacimiento como una película de culto y también considerada como una de las mejores películas de la historia. (Risa) Creo que en este punto es donde Quentin Tarantino llegó al punto álgido de su carrera. Bajo mi punto de vista, nunca ha vuelto a hacer nada igual y dudo que llegue a esa grandiosidad que le ha colocado entre los grandes del cine. Para quien no haya visto Pulp Fiction, decir que no es una película fácil de ver. Que cada vez que la ves, descubres algo nuevo. Pulp Fiction tiene la medida perfecta de cada cosa. La música, personajes, diálogos, escenas míticas. Desde que ves Pulp Fiction hay un antes y después en la forma de ver cine. Se podría considerar como una de las mejores películas de gángsters que existen, ¿no? Y tampoco es en sí una película de gángsters, sino que es un cúmulo de escenas y de historias que se entrelazan y que hacen del cine de Tarantino pues algo, la verdad, que es muy, muy, muy original. En este caso contó con la colaboración, bueno, con las actuaciones de Bruce Willis. Volvió a repetir con Harvey Keitel como en el personaje del señor Lobo, Uma Thurman como Mia Wallace, Samuel L. Jackson, el personaje de Jules, y un grandísimo, y aunque en ese momento un poco olvidado quizás, John Travolta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco más de música de esta película. Una de las cosas que nos llama la atención de Pulp Fiction es la forma de tratar el tiempo. Nada que ver con cómo se suele tratar el tiempo en el cine, ¿no? Otra de las cosas que se le atribuye también a Tarantino, y de hecho en esta película, también en Reservoir Dogs, también nos llama la atención, pero sobre todo en Pulp Fiction, es que perfectamente asocias una música como la que estamos escuchando ahora a una situación, ¿no?, en concreto, y eso es difícil de hacer en el cine, ¿no? Bueno, se me ha olvidado mencionar también la actuación de Christopher Walken, un pequeño cameo, nada, saldrá como 3 minutos en la película, en la famosa escena del reloj, que a muchos nos ha marcado, ¿no?, en esta historia del cine. Cambiando de película y, bueno, recomendándoos efusivamente la película de Pulp Fiction, en 1997 Tarantino estrenó Jackie Brown. Bajo mi punto de vista es una película correcta en todo, ¿no? Pero que nunca me ha llamado la atención, demasiado la atención al menos. También trata sobre un robo, sobre, bueno, es un poco subgéneris porque se va un poco más a lo que es el cine de los años 70, más que centrarse pues en la época en la que estaba. Cuenta con, en este caso, con Pam Grier, que es la protagonista de la película, ella, Jackie Brown. Y luego también trabajó con Michael Keaton, el primer Batman, el Batman de Tim Burton, y con Robert Foster. También trabajó en esta película con Robert De Niro. Tampoco pensé yo nunca que podía trabajar un Robert De Niro con Tarantino, y la verdad que es uno de los personajes bajo mi punto de vista, que más llama la atención de esta película junto a Michael Keaton. Pero no le sacan demasiado partido, ¿no? Bueno, y otro de los protagonistas es Samuel L. Jackson. Vuelve a repetir otra vez con este director. Con este actor, perdón, con Samuel L. Jackson, que trabaja, como si recordáis, en Pulp Fiction, en Kill Bill y otra vez en la película Django. En 2003 tuvo lugar un nuevo punto de inflexión en la carrera de este director. Hablamos de Kill Bill 1 y 2. He would always win the fight, bang bang. He shot me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. Un guion que podría haber sido escrito por cualquiera, ¿no? Pero que con esta maestría que Tarantino demostró, volvió a revolucionar la forma de contar las cosas. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Está sonando una de esas canciones tan míticas que usa Tarantino. Estamos hablando de Bang Bang, interpretada por Nancy Sinatra. Bang bang, I used to shoot you down. Para mí Kill Bill plantea una duda al cine, ¿no? ¿Es importante realmente qué contar? ¿O cómo contarlo? Just for me, the church bells rang. Imaginaos Kill Bill dirigida por Francis Ford Coppola o por Steven Spielberg. Yo creo que hubiese sido un verdadero desastre, pero dirigida por Tarantino cobra un nuevo sentido. Todo gira en torno a la venganza y el objetivo de la protagonista, como bien dice el título de la película, es matar a Bill. En un sentido más amplio, podríamos decir que Kill Bill puede significar saldar la cuenta. My baby shot me. Bueno, ahora nos vamos como la protagonista de Kill Bill. Cuando viaja en avión, nos vamos a la siguiente película de Tarantino, Death Proof. Death Proof forma parte de un conjunto de películas, de dos películas en concreto, una de ellas dirigida por Quentin Tarantino y la otra por su amigo Robert Rodríguez. En Estados Unidos se estrenó como una sola película, bueno, en el cine se proyectaba las dos en una, ¿no? En España se estrenaron por separado. La película de Robert Rodríguez se llamaba Planet Terror y el conjunto de las dos era Greenhouse. Bueno, se me ha olvidado comentar que no recuerdo ahora mismo el año, no sé si fue en el 95. Tarantino formó parte de como decir así, co-director con Robert Rodríguez también y otros dos en la película Four Rooms, también interpretada por Tim Roth. Thank you. se estrenó Malditos Bastardos. Otra forma de contarnos la historia. Y digo un tema como la Segunda Guerra Mundial, de repente pensemos, jamás creí que podrían contarme algo nuevo sobre este tema. Y aunque es pura ficción, nos hace disfrutar de verdad. Para esta película, Tarantino contrata a Brad Pitt, yo creo que uno de los pocos actores con los que yo jamás pensé que podría trabajar, no sé por qué, pero... Y otro también era Leonardo DiCaprio, quizás por el tipo de cine que hicieron al principio, pero la verdad es que me he vuelto a equivocar en ese sentido. Malditos Bastardos es una película demoledora, una fotografía impecable, unas actuaciones maravillosas, una música realmente que acompaña perfectamente a la película y un Christoph Waltz espectacular. Como ya he dicho antes, tal vez Malditos Bastardos no sea la mejor película de Tarantino, pero a mí es una de las que más me han conmovido en el cine y me volvió a surgir esa sensación de decir qué gran película, y hacía tiempo que no veía una película así, ¿no? Pues esa sensación me la causó Malditos Bastardos, igual que estamos diciendo que Jackie Brown, por ejemplo, tampoco me causó demasiadas sensaciones nuevas. Death Proof, evidentemente, a mí no me gustó. Yo respeto también a cada uno, ¿no? A lo que sus gustos. Pero Malditos Bastardos, de verdad que os la recomiendo mucho. El principio de la película, los 10 o 12 primeros minutos, de verdad son un hito en la historia del cine. Bueno, acompañándome de parte de la banda sonora de Pulp Fiction, voy a hacer nada, simplemente un breve apunte a la última película a la que hemos comentado al principio, Django. Yo creo que Django es un espectáculo, es una película para disfrutar. Yo creo que durante los últimos años se ha vuelto a reinventar el género del cine, ¿no? del western en el cine. Y es cierto que Django no es la mejor película, pero ni de lejos, comparada con otras del cine clásico, del western clásico, ¿no? Que luego también, del que vamos a hablar un poco. Quizás tenemos muy cerca películas como Valor de Ley, de los hermanos Coen. Ellos se adelantaron un par de años, ¿no? en hacer su película. Y ninguna de estas, entre Django y Valor de Ley, me han llegado a emocionar o me han llegado a transmitir tanto como en su día lo hizo la película de Clint Eastwood, Sin Perdón, de 1992, que ahora también comentaremos. It's good to see you, I must go, I know I look a front. Anyway, my eyes are not accustomed. Suena esta música, ¿verdad? Es una de las obras compuestas por Ennio Morricone que hacen referencia a la película El bueno, el feo y el malo. Bueno, si queremos hablar de western, yo creo que tenemos que irnos al cine de los 60, ¿no? Sobre todo a Sergio Leone. director, a un compositor italianos. Un escenario español, Almería. También la instrumentación la sacó, según dicen, Ennio Morricone, de parte del folclore italiano, y se fue a buscar instrumentos y sonidos que realmente no estaban muy definidos en el cine, pero cuando escuchamos, vemos un western, nos imaginamos siempre esta música. Bueno, la historia entre Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone, ese trío de perfecto, ¿no?, de western, que para mí realmente sí que fue una verdadera revolución en el cine y sobre todo en este género. Veníamos de películas como, que evidentemente también las vamos a tratar y las vamos a nombrar, como por ejemplo puede ser las películas del oeste de John Ford, La Diligencia, una grandísima película, una de las mejores películas también del cine. El hombre que mató a Liberty Valance, también de John Ford. Esa es una parte del cine del western, ¿no? Pero otra es el cine de Sergio Leone. Bueno, escuchando esta música, vamos a hablar de en 1964 se estrenó Por un puño de dólares. También de este mágico trío que hemos dicho, Sergio Leone, Clint Eastwood y compositor Ennio Morricone. En el 1965, La muerte tenía un precio. Y en el 66, El bueno, el feo y el malo. Tres películas totalmente recomendables. Tanto si te gusta el western como si no, de verdad son cine en estado puro. Esos planos de detalle, el plano americano, todo. En 1969, Sam Peckinpah, hizo la película Grupo Salvaje, que está considerada, creo, como la mejor película del oeste, la mejor película de este género western. Pues la tendríamos que también nombrar. No es igual que Sergio Leone, es otro estilo, otra historia, pero bueno, también la recomendamos desde aquí. Quiero ir ahora mismo a 1992, nos trasladamos un poquito en el tiempo. Bueno, hablando de Clint Eastwood también, sabéis que además de ser actor, es un gran director, muy reconocido, mucha gente le considera como uno de los mejores directores. Yo no sé si decir tanto, pero evidentemente a mí me encanta. Y hablando del género western, que él era uno de los, yo creo que junto a John Wayne y alguno más, ¿no?, uno de los iconos del western, él dirigió Sin Perdón en 1992, ganadora de 4 Oscars, además entre ellos los Oscar de los grandes, ¿no? Mejor película, mejor director, mejor actor secundario, y mejor montaje. De 10 nominaciones que tenía, eso es importante decirlo. Bueno, ¿qué más podemos decir de Sin Perdón? Bueno, pues sus actores, Gene Hackman, como malo de la película, Clint Eastwood como un vaquero ya totalmente retirado de su labor, y Morgan Freeman también en un gran personaje que bueno, pues que no nos deja indiferentes, ¿no? creo que con Sin Perdón, hablándolo con un amigo, además, dijimos que la consideramos, no sé si solamente lo dijimos nosotros o también lo habrá dicho alguien más, ¿no? Pero la consideramos como la última película, el último western. A partir de ahí cambió el género totalmente y se han hecho otras cosas. No sé si mejor o peor, pero es a partir de ahí, eso es el último, y para mí yo la considero la mejor película de western. Además de dirigir en Sin Perdón, Clint Eastwood hizo la música también, sobre todo muy basado en guitarras, y bueno, realmente esa sí que os la recomiendo muy, 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 de manera totalmente... De manera totalmente obligada. También en el año 92, o no sé si fue en el 91, se hizo con Kevin Costner Bailando con Lobos. Luego Jim Jarmusch hizo Dead Man con Johnny Depp. Hace pocos años, no recuerdo ahora mismo el año, El tren de las 3 y 10 con Christian Bale y el actor de Gladiator, ¿no? Russell Crowe. No Open Runs, volvieron a repetir Kevin Costner, este género de western, con Robert Duvall. Brad Pitt se estrenó en el género con El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, y también trabaja el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck. Ned Kelly, Apalusa, desapariciones, y en un género así un poco más infantil podemos considerar también como western la película de Rango. Directo, y hoy no he podido contar con la ayuda de mis futuros colaboradores. Estoy aquí solo en los estudios de Radio San Gabriel. La verdad que estoy haciendo la labor técnica y también la labor de locución. Si veis algún pequeño alguna pausa, alguna cosa, es porque realmente no está el equipo que va a estar siempre, ¿no? Pero bueno, yo intentaré siempre hacer lo mejor que pueda, invitaros a ver buen cine. Vamos a acabar con esta música de Malditos Bastardos, también compuesta por Ennio Morricone. Si os fijáis cómo se han relacionado perfectamente el género del western con... Al final están todos relacionados, ¿no? Con Tarantino, Clint Eastwood, Sergio Leone, Ennio Morricone. Todos al final tienen elementos comunes. Y aunque esta película de Malditos Bastardos, en la que estamos escuchando la música, no es western, se usan algunas de las obras que eligió Tarantino. Nos recuerdan mucho al western y son músicas de western. De hecho, una de ellas creo que es El mercenario. Bueno, quiero despedirme de todos ustedes y, bueno, de vosotros, como prefiráis. Hasta el próximo lunes, en el que contaremos con... Creo que contaremos con la colaboración de algunos entusiastas del cine, como yo me considero también entusiasta. Y bueno, esto ha sido todo en www.radiosangabriel.es, descubriendo el séptimo arte. También podéis escuchar o, bueno, analizar también algunas películas en mi blog, descubriendo el séptimo arte.blogspot.com, y en la página que ya os he dicho de Radio San Gabriel. José, profesor de aquí del Colegio San Gabriel, y bueno, y también técnico de sonido de esta radio. Nos despedimos de Tarantino, de todos ustedes, y bienvenidos y descubriendo el séptimo arte.